verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad. Caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso la fe nos guiará. Historias de una.
Shalom amigos, muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Ana Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y bendito sea el Eterno por todo lo que nos ha dado en esta semana. Damos gracias a Hashem por todas sus bondades. Y queremos dedicar este programa para sanidad y pronta recuperación de nuestro estimado Rabino Yohanan Maimón Ben Miriam, para que Hashem envíe sanidad total y completa a su cuerpo. También queremos dedicar este programa en favor de Joseph Eliyahu, hijo de Sara, para que también Hashem envíe sanidad a su cuerpo y pueda recuperar la vista de su ojo. Y también queremos dedicar el programa para todas las personas que tenemos anotadas en la lista de la radio para dedicar los programas. Y bueno amigos, ¿qué les parece? Comenzamos, vamos a iniciar como cada martes con una frase del libro El manantial de los jardines, de nuestro estimado Rabino Shalom Arush, de Hashem de larga vida. Y dice así, dice Rabí Natán: si bien la persona trató miles de veces de renovarse y todo resultó en vano, no obstante, no deberá fijarse en todo eso. También dice, la sonrisa en el rostro de la persona y su renovación y fortalecimiento espiritual son todos muy valiosos a los ojos de Hashem. Y bueno amigos, ahora me gustaría cederle la palabra a nuestro estimado doctor Antonio Salvador Flores para que nos comparta la porción de la Torah de esta semana. Adelante doctor.
Shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus pensamientos y sus hogares. Que siempre esté presente, que les ayude a cumplir todos sus propósitos, y si no es así, que les permita tener esta cualidad de poder ver un poquito más allá y saber que todo es para bien. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parashá Lech Lecha. Esta parashá, por traducción simple, muchas veces la tomamos como vete de tu tierra, pero nosotros la podemos entender como vete hacia ti mismo, vete a ti mismo. El Eterno no solo está enviando a una tierra física, sino que convocó Abraham a un viaje de autodescubrimiento y realización espiritual. Abraham debe dejar atrás lo que es su geografía, pero también debe de trabajar en su identidad interior, su yo limitado, para encontrar su verdadero propósito. Lo que podemos ver en esta parashá es cómo las pruebas para Abraham tienen un propósito muy importante. Abraham llega a la tierra prometida e inmediatamente enfrenta una hambruna. Esa es la primera de muchas pruebas de 10 que va a pasar Abraham. Algunos comentaristas dicen para forjar su espíritu y otros para un viaje de aprendizaje. La tradición nos enseña nos muestra qué es lo que tuvo que hacer Abraham para poder llegar a este punto. Bueno, pues pudo forjar su carácter, demostrar al mundo la solidez de su fe, de su emuná, y además cada superación de cada una de estas pruebas elevaba su alma y su capacidad para ser un canal de bendición. La prueba en Egipto, donde Abraham dice que Sarai es su hermana, es compleja. Algunas personas comentaristas lo critican, algunos otros más, como por ejemplo el Rambam, sugieren que Abraham, recién llegado a esta emuná, temía ser asesinado y que el plan divino fuera truncado. Podemos encontrar muchos, muchos aspectos en todo esto, pero tratemos de ver algunos más específicos. Por ejemplo, el cambio de nombre, la intersección de la Hei en su nombre. Este es uno de los momentos más profundos que nos enseña la Torá, porque interviene directamente el Eterno en él. A los 99 años, establece un pacto entre el Eterno y Abraham, y es cambiado su nombre. Abraham, que significa Padre Elevado, ahora tiene una connotación diferente. Abraham ahora es el Padre de multitudes de las naciones. Y esto es por el trabajo que viene desarrollando. Algo que también podemos encontrar es que el pacto, lo que conocemos como Brit Milá, La circuncisión es una señal física en el cuerpo, es el pacto espiritual para que la Hei represente, está presente en el hombre. Es un recordatorio permanente y es un sello en el órgano reproductivo que da vida y da descendencia de Abraham y que tiene un propósito muy sagrado. No es un pacto nacionalista, sino es una misión ética y espiritual para el mundo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues bueno, Lech Lechá es una historia muy bonita. Nos describe cómo Abraham es elegido y se transforma y a través de su fe va superando distintas pruebas. Esto lo convierte en un socio activo, alguien que lleva a cabo acciones para el Eterno y para poder seguir construyendo el mundo y la historia. La intersección con la letra Hei es el símbolo máximo de esta transformación, ya que representa la infusión de lo divino en lo humano, haciendo que Abraham y Sara, los fundadores de un pueblo, llevarían siempre esta chispa de santidad hacia sí mismos y hacia la identidad que están desarrollando. En esta parasha nos podemos preguntar muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestro carácter? ¿Cuáles son las pruebas o las formas de refinarnos que están ahí? Si nosotros vemos la parasha, todos fueron retos. Todos estos retos implican también estrés, ansiedad, preocupación, incertidumbre. Todos nosotros vivimos esos todos los días. En cuanto al trabajo, en cuanto a las formas con las relaciones con los otros, en cuanto a relación de pareja, en cuanto a mi misma existencia. Esto es lo que nos puede dejar la parasha Lech Lechá y pues hagamos un viaje interno y el viaje al alma. Shalom a todos.
Gracias, doctor, por este hermoso comentario de la parasha que nos acaba de compartir y pues bueno, es hermoso como el Eterno nos habla cada semana con las porciones de la Torah. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra historia del día de hoy? Nuestra invitada nos va a contar el día de hoy una historia tan hermosa que nos ayudará a seguir confiando en Hashem. Y bueno, ella es nuestra amiga Nelly Nova. Bienvenida, mi querida Nelly, ¿cómo está?
Baruch Hashem, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos.
Gracias por aceptar la invitación al programa. Y pues bueno, ¿qué le parece si nos cuenta su historia de Muna? Adelante, la escuchamos.
Muchas gracias, Baruch Hashem. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad y la invitación. Sabemos que Hashem es quien ha preparado todo en este momento, ¿no? Porque somos un puente para transmitir esta luz que nos da la Torah. Nada es casualidad, porque todo tiene un propósito. Bueno, que las palabras de mi boca sean bendición para dar este mensaje de Muná. Gracias ante todo a Hashem y gracias a todos los presentes. Bueno, cuando nosotros, los no judíos, digamos, no conocemos a Hashem, el Dios verdadero, uno es. Cada prueba nos supera, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento ni las herramientas para llegar a tener esa conexión íntima con Hashem. Siempre necesitamos recurrir a un tercero para poder llegar a Dios. Y a mí me sucedió que cuando tuve a mi hijo Santino, el cual fue prematuro, nació con 31 semanas de gestación. Yo estaba pasando un momento muy difícil de mi vida personal, ¿no? Que a pesar de que estaba embarazada, sentía que mi mundo estaba gris. Y también estaba pasando una diabetes gestacional, una presión alta. Unos días antes de que naciera Santino, me sucede que me desvanecí, me descompuse, me llevaron al hospital y me dijeron que me debían derivar a San Carlos de Bariloche. Yo en ese momento vivía en Villa Langostura. Me tenían que hacer una cesárea de urgencia porque tenía una preeclampsia. En ese momento se me pasaron millones de cosas por la cabeza porque la doctora me decía que debíamos de sacarlo rápido porque podía llegar a infartar al bebé. Entonces me sentía angustiada, como a la deriva, ¿no? Porque en ese momento yo también tenía a mi nene, que tenía 6 años. Entonces, y nosotros allá estábamos viviendo y estábamos solos, no teníamos familia. Entonces, mi preocupación era mi hijo, el que va a nacer. Y bueno, así que pedí a mi mamá que viajara, también mi cuñada, que ellos eran los que iban, una iba a cuidarme a mí, la otra iba a cuidar a mi otro hijo. Y la otra preocupación que tenía era que cuánto tiempo iba a estar y qué iba a pasar con ese bebé, ¿no? Y la verdad que me sentía vulnerable, a pesar de que cuando yo era chica, mi mamá me había hecho hacer un catecismo y tomar todos los sacramentos. Yo no sabía cómo empezar una oración para poder hablar directamente con Dios. Y yo me recuerdo que lo único que se me salió de mi boca fue un perdón. Perdón si alguna vez yo ofendí a alguien, perdón por no haberlo buscado. Le dije tantas veces perdón y digo, bueno, quedo en tus manos y que sea tu voluntad, ¿no? Cuando me hicieron la cesárea, vi segundo a mi hijo, nada más, y me lo llevaron a neonatología. Cuando fue la noche, mi esposo me llevaba a ver al bebé y cuando estuvo a verlo me encontré con un micro bebé lleno de cables por todos lados y bueno, una manguera que tenía en la boca. Y lo vi tan desprotegido, pobrecito, y le pedí perdón, perdón por no haberlo cuidado cuando él estaba en mi panza. Y le pedí perdón por el momento que él estaba pasando, que él iba a ser fuerte, le decía. Entonces, la doctora en ese momento me dice que el cable que le habían puesto en la manguerita en la boca era porque había tragado líquido amniótico. Entonces, me decían que le estaban dando una leche, pero no retenía porque hacía tenía reflujo, o sea, que no vomitaba. Y que tratara de ver si podía generar alimento para él. Entonces las enfermeras me empezaron a ayudar, ¿no? Y no sacaba nada, nada de alimento. Y yo decía, ay, no, no puede ser, señor, ayúdame. Y cuando bajé a la habitación, yo me sentía desolada, totalmente. Y lo que quería hacer era hacer una plegaria para hablar con Dios. No quería que hubiera medios, quería hablar con Dios. Y le dije que iba a empezar a buscarlo, al Rey de Reyes. Porque sabía que con todo lo que yo había estudiado, sabía que todo tenía una raíz. ¿Dónde se originaba? En Israel. La Torá. ¿Y cómo iba a ser yo? Bueno, no importa eso. Lo iba a ver, pero yo lo iba a buscar a él. Con el tiempo, o sea, estuvimos un tiempo ahí, mi hijo estuvo bastante, a mí me dieron el alta y mi hijo quedó en neo. Las madres que pasamos este proceso sabemos que es muy difícil, que nuestro hijo quede ahí adentro y nosotras tener el alta, ¿no? Dejar salir sin ese bebé. Entonces, bueno, como que te juegan muchas emociones, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba a verlo, daban un pronóstico bueno y otro malo. Y yo decía, ay, no, no puede ser. Bueno, me tocó de que, bueno, por ejemplo, que había dejado de hacer reflujo, pero aún su corazón no se había formado. Y yo que no producía alimento para ayudarlo. Entonces les pedí a las enfermeras que si podía ver la posibilidad de que ellas me ayuden. Entonces me colocaron en una maquinita para que pudiera sacar leche. Y a la vez lo tenía ahí a nada, o sea, lo veía por un vidrio grande, lo veía él. Entonces yo dije, Así tengo que sacar a mi hijo de acá, porque también tengo mi otro hijo que está en Villa La Angostura. Entonces, bueno, hasta que, bueno, que pudimos ir a nuestro hogar, estuvimos creo que 15 días, y no mal recuerdo, 20. Fue difícil porque mi hotel quedaba muy lejos, entonces era una tirada bastante larga. Y bueno, así que mi cuñada, en ese momento, que fue la que me ayudó, íbamos para allá, y ella, para mí fue un gran sostén, porque me ayudó mucho espiritualmente, ¿no? Porque yo necesitaba hablar y decir, ay, cuántas cosas que por ahí uno se aleja y después como que se le hace difícil volver, ¿no? A Dios, porque es como que a uno le da como cosita, ¿no? Así que pudimos llegar a nuestro hogar y bueno, y la primera noche creo, la segunda, no recuerdo bien, estaba durmiendo y parecía que algo me advertía sobre los ojos de mi hijo. Cuando yo me levanté a amamantarlo al otro día, lo primero que me fijé fue en sus ojos. Y vi como que sus ojitos estaban como aceitoso, como cuando alguien pone un poquito de aceite en el agua, así. Y le pasaba mi mano por un lado y para el otro. Y él no me seguía. Y ahí me empecé a desesperar. Y no sabía qué hacer. Entonces, cuando uno está desconectado de Dios, no tiene esa confianza de decir, es para bien, ¿no? Lo que hice fue alertar a toda mi familia y decir, mi hijo no ve. Entonces, cuando lo llevé al pediatra, me envían al oftalmólogo todo, y cuando lo revisa, me dice que mi niño no tenía la córnea formada y que los vasos estaban avanzando progresivamente y que debía tratar de hacer algo para poder detener ese crecimiento. O sea, esos vasos iban a crecer, iban a agarrar esa retina y la iban a dejar como una pasita de uva. Así fue como lo que me explicó la oftalmóloga en ese momento. Entonces, para mí fue un baldazo de agua porque no me imaginaba a mi niño sin visión. Entonces yo me tenía que ir a mi casa, porque andaba siempre, o sea, me manejaba en colectivo en ese entonces, y yo me acuerdo que me fui a la terminal de ómnibus y lloré. Y le pedí a Dios que no deje que no me deje, que no me abandone, que yo lo iba a buscar, pero que me diera el tiempo para poder buscarlo. Pero que no me abandone, que me diera fuerza. Entonces, cuando uno mamá, ¿no? Pasa por estas situaciones y empieza a preguntarse por dentro y dice, ¿qué hice? ¿No? Y empiezan todos los reproches, digamos. Y las promesas, ¿no? Porque uno empieza a prometer el oro y el moro, ¿no? Para que Dios les cumpla lo que uno pide. Entonces yo dije que yo quería cumplir, que lo iba a buscar como sea y que yo no quería algo que sí, otro día que no, ¿no? Entonces cuando yo regresé a mi casa, hice todo lo que me dijo la doctora, trataba de ser muy cuidadosa y llego a mi casa, cuando abro la puerta encuentro, tenía yo siempre una, siempre habían imágenes. Entonces, ¿qué hice? Saqué todas esas imágenes. Saqué, san no sé qué, san todo eso, pa, chao, no los quiero. Y cuando volví a la semana, que tenía que volver en una semana, la doctora me dijo que ya se le había formado su córnea. Para mí fue, wow, digo, no puede ser, qué lindo. Estaba súper contenta, agradecida con Dios y al mismo tiempo no sabía cómo decirlo porque estaba la noticia la recibía sola. y no quería tampoco llorar. Entonces, agradecí a Dios y le agradecí a la doctora por todos los consejos que me dio para que yo le pudiera detener ese crecimiento. Y al tiempo me invitan a una reunión que hacen así. Y dije, bueno, yo creo que es buen gesto para ir a agradecerle a Dios, ¿no? Y cuando llego, me sentí como sapo de otro pozo. Como si no, como que no era ahí. Como que no era ahí. Entonces, a los años me vengo a vivir a mi ciudad natal. Y yo me, o sea, mi hijo, gracias a Dios, está bien, no tiene nada, es súper sano. Yo me comencé a sentir vacía, a pesar de que tenía cosas, no sabía, o sea, uno se sentía incompleto. Y todos me decían, es porque vos tenés que tener una niña, por eso es que te sentís así, ¿no? Entonces, yo sentía como una necesidad de algo, una necesidad interna, como que necesitaba llenar ese vacío y no sabía qué era. Entonces mamá me invita a ir a donde ella se congrega y me volví a sentir lo mismo, como que no era ahí y que aunque no quería hacerla sentir mal a ella, tampoco. Así que sentía que no era mi lugar, que no era mi lugar, entonces le pedí a Dios que me dé una dirección, porque acá en donde yo vivía tenía un abanico de posibilidades donde no era. Así que, bueno, yo lo que yo quería era una conexión verdadera, que no fuera, como les dije hace un rato, un tiempo sí, otro tiempo no, quería algo de verdad, ¿no? Y bueno, seguí con mis cosas, trabajo, casa, hijo, empecé a hacer un curso y qué sé yo. Y cuando iba cuando iba para donde yo hacía el curso, me llega como un flyer, así como, ¿cómo se dice? Como un, no sé, algunos le dicen déjà vu, y no sé cómo se dice. Y vi como a mis hijos grandes, ¿no? Y yo comencé como a hacerme la pregunta de, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿No? ¿Qué enseñanza le voy a dejar? Tengo que dejarle una fe, una creencia, ¿no? Porque yo digo, si así como yo me siento hoy que hay ese hueco, ellos cuando sean más grandes, van a querer llenar ese hueco con otras cosas, ¿no? Y así que me dije a mí misma que ya era tiempo de buscar a Dios verdadero. Así que bueno, seguí mi vida normal, voy al médico para ver si podía tener otro bebé, porque como había sido, tenido ¿cómo es? Un embarazo medio traumático para mí, también quedé con un desorden hormonal, así que tenía ausencias de mi periodo. Ya se me había elevado la prolactina y qué sé yo, y me empezaron a hacer estudios, qué sé yo, me dijeron que podía llegar a tener una menopausia precoz. Y bueno, pero me hacían estudios y qué sé yo, todo salía normal. Entonces la doctora me dice, bueno, no va a haber posibilidades de embarazarte. Así que yo digo, ah, o sea que nulas mis probabilidades de tener una niña. Así que me veía yo ahí. Otra vez la mula al trigo, ¿no? ¿Cómo se dice? Con que quería, ¿cómo decirle a Dios qué es lo que quería, ¿no? Si yo lo seguía dejando a él en espera, ¿no? ¿A quién le voy a reclamar o a quién le voy a pedir? Y en ese tiempo yo me acuerdo que mis parientas estaban todas embarazadas. A todas les tocaba niña. Y yo decía, y mi anhelo era tener una niña, pero no podía. Así que bueno, seguí con lo mío, me fui a estudiar a Colombia, allá me hice unas compañeras y una de ellas me dijo que estaba estudiando la Torá. Quedé fascinada y le digo que me mande el link. Entonces ella me dijo, sí, después te mando el link. Cuando llegué a mi país, ella me envió en el grupo de estilista el link y yo lo abrí y ahí estaba y ahí escuché de Hashem. Y cuando escuché de Hashem, se me llenó el corazón. Se me llenó los ojos de lágrimas. Como que sentía un amor impresionante que yo decía, wow, no puedo creer. Es acá. Entonces seguí trabajando. Cada tanto veía un video y así un video me llevaba a otro. Hasta que, bueno, en un momento me di cuenta que era una mezcolanza de lo que había mal aprendido, digamos, con lo que no. O sea, tenía como dos religiones. Entonces dije, y empecé de a poco. Digo, me dije, esto no es. Bueno, así que bueno, seguía con lo mío, trabajando, atendiendo. Y por allá me llega un link de que se iba a hacer un curso. De lo que yo hacía, que de peluquería, colorimetría y todo eso, pero en México. Y me dije, bueno, acá está mi oportunidad de ser famosa. Y empecé a meter horas de trabajo para ver si podía hacer un poco más de dinero. Bueno, cada tanto ojeaba algún siuri y qué sé yo, bueno. Y en una oportunidad, hablando con una clienta, le mostré lo que estaba escuchando. Y me dice, pero ellos no creen en Dios. Y yo me dije, ¿cómo que no? Y ahí me cayó a mí la ficha así. Yo digo, los que realmente no creen en Dios somos nosotros, porque hacemos idolatría. Entonces, y a mí me suena, en mi interior, amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos. Eso me resonó. Y me dije, tengo que buscar la verdad. Y la verdad es la que no nos contaron. Y al tiempo empecé a buscar y encontré una actriz que había hecho su conversión y se había casado. Y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero. Bueno, yo seguí trabajando. Y me acuerdo en una ocasión estaba haciéndole un brushing a una de mis clientas. Y me dieron unas ganas, pero increíbles, de comer higo. Era impresionante cómo se me hacía agua a la boca, ¿no? Y le digo a mi clienta, ¿será época de higo? Porque me dan ganas de comer higo. Y no sé, nunca en mi vida he probado un higo. Y en eso cae mi esposo, porque en ese entonces hacía calor acá. Y me trae una bolsa de higo. Dice, ay, no sabes. Dice, tenía ganas de comer higo y compré higos. Y me dice, ¿qué olor a bebé que hay acá? Dice. Me dice, ¿qué, atendiste un bebé hoy? No, le digo, ayer sí, hoy no, le digo. Y así pasaron los días y mi esposo seguía con los olores, ¿no? Y yo quería ir a buscar mi título de fama a México. Y esto es lo que me. Lo, por ahí mi marido dice, si Dios quiere vas a ir. Me decía así. Y yo le decía, sí, va a querer. Y bueno, y me dijo, ¿por qué no te hace un test? Dice, porque siento que estás embarazada. Dice, vos sos la que andas con olor a bebé. Yo le digo, ¿yo? No, le digo, yo me olía y no me sentía nada. Y bueno, cuando terminé de trabajar, todo, fui y me compré un test. Me dio positivo. Digo, ¡ay, no puedo creer! No puedo creer, estoy embarazada. Bueno. Se me llenó la cabeza de preguntas. Yo decía, ¿mi título de fama dónde está? Porque, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo voy a trabajar? Y un montón de cosas, ¿no? Entonces saqué turno a la obstetra y me hicieron una eco, me hicieron los análisis, decía que sí, los análisis decía que sí, pero en la eco que me hicieron no había bebé. Y yo digo, ¡ay, Dios, no puede ser! Bueno. Así que esperamos unas semanas más y me dice la doctora, capaz que es muy peque, por eso no se deja ver y qué sé yo. Bueno. Al tiempo seguí con los siuri y vieron, y bueno, y vieron que cuando pasa de que uno habla en el teléfono, vieron que que de algún tema con algo, después abre el teléfono y aparecen los temas, ¿no? Les pasa, ¿no? Bueno, resulta que le dije a mi esposo, eso es que yo voy a empezar a estudiar la Torah. Y bueno, y después a la noche voy a abro un coso y me sale judaísmo ortodoxo. Me metí, había un link y empecé a escuchar en YouTube. Y ahí lo conocí al rap Yohanan Maimón. Entonces lo empezaba a escuchar cada tanto. Entonces mientras esperaba alguna clienta o algo, empezaba a escuchar un poco el rap. Así que, y así, fui conociendo también a otros rabinos que él invitaba en su programa, ¿no? Y bueno. Así que, así bueno, que fue que conocía también a Israel y bueno, a yo y un montón más. Bueno, seguimos con el tema porque ya me estoy desviando. Así que bueno, cuando voy a hacerme la eco, voy y pido un turno. ¿Y qué sucede? Empieza el tema de la pandemia, ¿no? Miles de protocolos para hacer una ecografía. Así que fui sola. Cuando me empezaron a hacer la eco, ahí vi a mi bebé. Sí, estaba embarazada, aunque me habían dicho que no. Y bueno, la verdad que se me llenó el corazón de agradecimiento, porque a pesar de que los médicos me decían que no, Dios hizo la obra y él siempre estuvo esperándome. Así que bueno, el ecógrafo me dijo que era nena y eso era un plus para mí, entonces yo saltaba en una pata. Así que bueno, lo que le dije fue agradecerle, decirle que para él nada es imposible y que bueno, que no iba a dejar de agradecerle y que lo iba a buscar. Y que lo iba a buscar y que... Y bueno, eso fue como estábamos en pandemia. Tenía el tiempo, las ganas y todo el momento para poder aprender de a poco. Así que bueno, de a poco fui escuchando un siur, luego me empecé a meter un poquito más, después empecé a conocer a Simón, que era de Chile, él me dio el número de Yohebe, empecé con mis rezos matutinos, pero seguí de la mano del rap, que me encantaba cómo daba esos siur, y que cada vez me divertía más y me enamoraba más, así que me fui metiendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y bueno, y ayer me ha dado la oportunidad de ser parte de su equipo, ¿no? Y bueno, mi vida ha cambiado para bien gracias a todo lo que desaprendí para aprender nuevamente, ¿no? Hoy yo, gracias a Shem, tengo una niña de 5 años, mi niño tiene 12 y mi otro mayor tiene 19. Y agradezco todos los días de mi vida, la oportunidad que me dio para conocer verdaderamente a Hashem. Yo no siento como que estoy llenita, ya no me siento más ese faltante. Dejé entrar a Hashem a mi hogar. Hoy, gracias a él, estamos como modificando nuestra vida, ¿no? Empecé no haciendo imponiendo, ¿no? Sino cambiando yo primero. ¿Por qué? Porque primero, como nos dicen, nosotros somos como una plantita que debemos de ir sacando nuestras hierbas malas, ¿no? Digamos, el yetzer hará, hay que ir de a poco. Entonces, eso hago, de a poco voy sacando mis malas inclinaciones de no trato de ser una persona totalmente diferente a lo que era antes, que los problemas antes para mí eran como uf, era un problema, era un mar. Entonces ahora es todo diferente, tengo Shalom Bay, sustento gracias a Hashem, porque por ahí le digo a él que es él el que maneja mi hogar, el maneja mis hijos, maneja mi vida. Y bueno, y le digo que todos los días me siga dando el tiempo para poder hacerle mi servicio a Él. Porque yo sé que todos vinimos por un propósito de vida. Y yo creo que mi propósito es hablar de Él. Y acá estoy. Muchísimas gracias.
Bendito sea el Eterno. Muchísimas gracias, mi querida Nelly. La verdad, se me movieron emociones ahorita que usted nos platicaba, ya que yo también tuve a mi hijo de 5 años también internado precisamente en la pandemia. Y usted nos platicaba y yo recordaba esos momentos y dije, híjole, sí, es muy triste que nos den de alta a nosotras y que ellos se queden. Pero bendito sea Hashem que usted tiene a su niño de 12 años y yo aquí tengo a mi pequeño travieso de 5 años. Bendito sea el Eterno por esas bondades que tiene con nosotros. Impresionante su historia, mi querida. Bendito sea el Eterno. ¿Cómo el Eterno? Aquí esta historia nos comprobamos, ¿no? ¿Cómo el Eterno, o sea, el que hizo el ojo, no lo podrá renovar? Los ojos, ahorita en el caso de su hijo, nuestro cuerpo, nuestros órganos internos, realmente el Eterno lo puede todo. Nosotros somos los que debemos de confiar en Él, esperar en Él. Y como pues ya hemos hablado en clases anteriores, nosotros hacer lo que tengamos que hacer, que Hashem hará lo que nosotros, lo que se sale de nuestras manos. Y bueno, mis
Amén.
Queridos
Amén.
Amigos, agradecemos a nuestra amiga Nelly por contarnos de esta maravillosa historia de Muna. Muy bonita su historia. Y pues bueno, me gustaría preguntarle, ¿qué aprendizaje tuvo a raíz de esta experiencia vivida?
Y que nada podemos hacer sin Hashem. Que siempre lo tenemos que involucrar a Él en todo. En todo, en todo, en nuestro proyecto, en nuestros negocios, al salir de la casa, al mandar a nuestros hijos al colegio, decirles, ayer no está en tus manos, porque sabemos que todo es prestado, ¿no? Hasta nuestra vida es prestada, entonces, siempre involucrarlo a Él y agradecerle siempre, siempre agradecerle por lo poco y por lo mucho. Ver las maravillas, ¿no? Que Hashem tiene para con nosotros, porque nos entregó un hermoso mundo, ¿no? Lleno de todas sus maravillas, día, noche, árboles, pájaros, diferentes, tantas hermosas cosas que a veces no las valoramos. Y cuando nosotros comenzamos este hermoso camino que es la Torá, empezamos a valorar cada detalle de Dios. El sol, el arco iris, esa hormiguita que pasa por, no sé, que se va, lleva a su hormiguero la hojita, todo, ¿no? Y agradecerle todo, por el agua, por poder caminar, por poder abrazar a tus hijos, por tener esa bendición de decir, puedo ver a mis hijos, estoy con ellos, los puedo criar, gracias a Hashem, gracias por el sustento. Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, es el gracias, porque uno comienza a agradecer, a darle ese valor a las mínimas cosas. Al igual que me pasa con mi hijo, el más grande, que antes se me encerró mucho ahí en la compu, había escuchado un siur que decía que su hijo se la pasaba encerrado y que bueno, que el desenlace era muy feo porque creo que se había suicidado el chico. Entonces había encontrado el padre una carta donde decía que él se sentía solo, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces yo dije, wow, esto es lo que le pasa a mi hijo. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hacía? Iba, le abría la puerta de su habitación, me quedaba abrazándolo un rato largo así, lo abrazaba fuerte, 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 y lo dejaba. Y me decía, ¿qué haces, mamá? Anda. Y yo hacía lo mismo el otro día. Entonces estuve haciéndolo así por más o menos 35 días, porque ya eso es un hábito. yo ya lo había escuchado los rabinos, para mí lo que los rabinos dicen es así. Entonces lo abrazaba todos los días así, hasta que llegó el día 35 más o menos, dejé de abrazarlo, empecé a seguir las cosas, sale mi hijo de la habitación y me dice, mamá, estirándome los brazos. Y yo digo, mirá si no te voy a agradecer a Shem, si pude lograr esa conexión con mis hijos, ¿no? Para el día del perdón, yo senté a cada uno de mis hijos y les pedí perdón. Perdón por no haber sido una mamá completa, mamá, perdón por esto, pero también hay veces que me dan ganas de decirle cuán importantes son para mí cada uno de ellos, al igual que mi esposo, porque es importante en mi vida. Es tan importante decirnos y mirarnos a los ojos y decirnos cuán valor, cuán valioso sos para mí, ¿no? Y a veces, por querer tener y hacer y esa cosa de afán de perdemos esas cosas, ¿no? Y yo agradezco haberme encontrado al Ram, a Yohebe, a Israel, a todos ellos que con cada siur fue una gotita que colmó mi corazón de amor. Y hoy le agradezco a Shem, por ahí digo, le agradezco también por cuando me enojo, cuando tengo que dar algún reto por la tarea, pero siempre le pongo siempre le pongo algún mensajito de Torah. Yo siempre, 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 en todo saco algo de la Torah. O a veces en en Shabbat, que nosotros no podemos hacerlo, lo que hago es observarlo, ¿no? Entonces, nosotros ponemos música, por ahí les cuento la parashá, por ahí el rap me dio un libro muy bonito que es el Jardín de la Fe, entonces leemos un coso, una partecita y salen unas reflexiones tan bonitas, pero tan bonitas, que digo gracias, Hashem. Gracias porque me he perdido tanto de conocerte, pero Baruch Hashem, que hoy puedo y puedo decir a los demás cuán grande es tu poder. Baruch Hashem.
Baruch Hashem, mi querida, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos. ¿Qué herramientas espirituales usted utiliza para fortalecer su fe en el Creador?
Y bueno, yo primero y principal, a la mañana cuando abro mis ojos, digo Modeani Lefaneja, Melejai Bekayam, Sheher Sartavi, Nishmati, Vejen Larrabá, Emunateja, que es agradezco ante ti, Rey vivo y eterno, porque me has devuelto el alma con compasión, grande es tu fidelidad. Luego comienzo con los rezos matutinos, ¿no? Si bien hago todos mis quehaceres domésticos, obviamente mucho antes, llevo a mis hijos a la escuela, hago todo. Hago mis rezos matutinos, me tomo mi tiempo para conectarme, de estar bien ante el Eterno. Luego paso a hacer, pongo musiquita, no sé, por ahí pongo el que me encanta, que es el Salmo 150, que me fascina cantarlo. Entonces pongo eso, hago la comida, voy a buscar a mi hijo y así. Entonces, todo el tiempo estamos en esa, digamos, en esa sintonía, vibrando así. Y después, bueno, ya tengo los shiur con el rap, por ahí comparto alguna que otra cosa, entonces, y así. Pero bueno, no me olvido. De Hashem, creo que en todo el día.
Muchísimas gracias, mi querida. Estimado Israel, adelante.
Gracias. Ok. Primero, bueno, quiero agradecer a Nelly por qué increíble historia, qué hermosa historia. De hecho, está ligada con la paracha de Jalajá, porque ella misma contó esa parte en su historia. Tengo una pregunta, Nelly. ¿Tú crees que tú buscaste a Hashem o Hashem te buscó a ti?
Creo que ayer me buscó
Amén.
porque yo sentía en todo momento como un vacío, ¿no?
Así es, así es.
Ahí, sí. Siempre
Exactamente.
sentía esa sed de decir algo falta, y uno por a veces piensa que es algo material. Dice, ay, cuando tenga aquel vehículo voy a estar bien. Y cuando lo tenía el vehículo, no era eso. Entonces, yo creo que él ya tenía algo armado para mí. Entonces
Exacto.
buscó las herramientas necesarias para que yo siguiera su camino.
Para que tú lo buscaras a él. O sea, él te hizo el llamado, pero como él no va a bajar a hablar y a tocarte el timbre, él tiene que hacer cosas para que tú lo busques a él. Y él va a crear los vacíos de tu corazón para que tú te des cuenta de que donde tú estás no es lo correcto. Y tú te diste cuenta,
Amén.
si yo soy, tú te diste cuenta, si viste lo primero que te dice, ay, yo soy Dios, tu Dios. No habrá otro Dios sobre la tierra, bajo la tierra, sobre el mar, bajo el mar, sobre el cielo ni bajo el cielo. Este es el primer mandato, el primer mandamiento. Y
Exacto.
cuando tomas ese pensamiento y tú lo meditas, tú dices, ¿pero qué estoy haciendo yo? Si el primer mandamiento
Exacto.
es un mandamiento
¿Verdad?
universal, este no es un mandamiento para los judíos, este es un mandamiento universal. ¿Qué pasó aquí? Y ahí es cuando te cae el 20. Y ahí es donde tú
Exactamente.
empiezas a pensar. Y de hecho, esto fue lo que hizo Abraham. Porque Abraham no era judío. Abraham al principio era idólatra también. Pero fue que empezó a pensar. Yo, pero un momento. Las nubes se mueven. Las nubes tapan al sol. Y el sol se da de noche. Y la luna cubre. Las nubes cubren a la luna. Las montañas paran el viento. Entonces, tiene que haber algo más grande. Entonces, por eso Abraham se convirtió en el primer Ibrit, que significa apartado. Ahora, te voy a hacer un pequeño comentario. Me pareció maravilloso, de verdad, increíble tu historia. Y sí creo que se movió todas las cuerdas para que tú te centraras en él y te concentraras en él. Y te voy a decir algo. Me parece algo muy hermoso que tú me digas, mi tío, hago. Todas las tefilot de la mañana, tarde y noche. Esto es Harit Minhay Arbit. ¿Qué te impide hacer Shabbat? ¿Quién te dijo que no lo puede hacer? Si está en tu corazón hacerlo, hazlo. No hay que prohibición. Todo lo que está en tu corazón para alabar al Eterno, hazte a gracia. Acuérdate de eso. Nadie puede decirte a ti que no puede hacer nada. Son leyes rabínicas que te ponen. Hashem no te dice que no hagas nada, que no hagas, que sea para él. Todo lo que tú hagas para él, de corazón, créemelo, que él te lo va a responder con gratitud. ¿Cómo tienes? Tú puedes hacer una cena de Shabbat, puedes hacerlo en honor a Hashem. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú puedes. No digas que yo no puedo trabajar. Pues claro que tú puedes. Fíjate, yo soy yo solito en esta casa. Pero yo me conecto por Zoom con otras personas y hacemos trabajar juntos. Podemos hacerlo. Y se puede. Todo es cuestión de alabar a nuestro creador. Hacer lo que a él le gusta. Hacerlo en armonía. Y te voy a decir algo. Que de verdad te lo digo con mucho, mucho respeto como mujer casada. A mí me da tanta alegría cuando tú entras al salón, porque tú irradias mucha energía positiva. Y te lo dije a Johanan, le dije, de verdad que Nelly irradia una energía tan positiva que no sé, a través del teléfono, pues como que la transmite. Su sonrisa y todo es tan positiva que me da tanto gusto cuando ella entra. Y me dice, y Ra me dijo, a mí también ella me da mucho, es muy positiva, te da aquella sentimiento de que iba a dar ella toda, ella debe haber sido Yehudim en otra vida, porque tiene una neshamá tan hebrea, que de verdad que se le siente en el corazón. Entonces, no tengas miedo de decir, no, tengo que hacer Shabbat. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Todo lo que sea alabar al Creador
Amén, Marjo.
es bueno, es bueno. Acuérdate, ser no ajira es simplemente ser, no eres aún parte del pueblo de Israel, pero eres Israel. Acuérdate. Y eso es lo que yo quería.
Amén, Marjo.
Gracias.
Sí, yo los días de Shabbat, por ejemplo, lo que hago es una comida diferente. Entonces, todos saben que estoy en Shabbat
Salud.
Shalom. Shabbat Shalom. Entonces,
Así es.
estamos todos contentos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en Shabbat, yo por ahí hay veces que apagaba el celular y no dejaba que ninguna noticia negativa me tocara. Nada.
Está bien.
Entonces, ahora todos saben que estoy en esto y todos me respetan y algunos me dicen que se ve el cambio. Yo también siento que se me ve el cambio porque mi sonrisa ya es espontánea, ya no es ni forzada. Salgo a la calle sumamente feliz, primero y principal. Le pido a Dios antes en la puerta de mi casa que me cuide cuando yo entro, cuando yo salgo, que cuide a mi esposo. A la noche mi niña, que ella fue la que vivió de eso, digamos, me pide, mami, vamos a hacer el yema, porque eso también, tengo el yema. Entonces, lo descargué en mi teléfono, entonces todas las noches hacemos la oración para dormir, hacemos el yema, hago la oración para mi esposo y dormimos sumamente tranquilo, es otra la energía que hay en casa. Y la verdad
Enciende la
que
vela del
yo,
Shabbat. Enciende velas del
sí,
Shabbat.
hago una
No,
sola dos.
prende dos. Siempre prende dos. Prende dos. O si tienes una vela, pártela por la mitad, pero prende dos. Siempre acompaña a una. Prende
Amén,
dos.
Baruch Hashem. Y a mí, por ejemplo, me encanta participar en los rezos que hacen yo jefe que hace la recepción del séptimo. Entonces, por ahí me dice Nelly, ¿quiere presentar la positiva? Y yo digo, Baruch Hashem, qué lindo poder participar. Entonces, lo
Sí.
mismo pasa el sábado. Entonces, no se me hace tan largo la espera para el shiur del Rab. Entonces, así compenso.
Barujas, sí. De verdad, Johanán nos da una enseñanza de emuná maravillosa. Él, de verdad, él, a mí lo que me ha creado es una emuná muy fuerte, muy fuerte. Eso se lo debo yo a Johanán. Por supuesto, nosotros ya hemos sido amigos de 10 años, pero él es el que ha quedado en mí una muy buena. Pero de verdad yo te felicito, Nelly. Te felicito. Eres una mujer luchadora y y has creado una conexión con Hashem que es de admirar. Más del todo.
Hashem. Muchas gracias, estimado Israel. ¿Cuál es el nombre de su madre? Queremos dedicar este programa también por su salud. Mil disculpas que no lo mencioné al inicio.
Mi mamá, Miriam.
Miriam. Bien,
Y tu bebé.
queremos dedicar este programa también para sanidad total y completa de nuestro estimado Israel, hijo de Miriam, para que Hashem envíe sanidad a su cuerpo. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar. Mi querida amiga Nelly, hay veces que las personas limitan el gran poder del Eterno. Pensamos que hay situaciones que debemos resolver nosotros por cuenta propia, ¿no? Y por eso a veces la gente no clama al Eterno. ¿Qué palabras de aliento les daría a todos nuestros oyentes que quizás están pasando por una situación difícil, que quizás están, que desean tener hijos y hasta el momento no lo han podido lograr? A partir de su experiencia, ¿qué palabras le diría a todos nuestros oyentes?
Primero y principal, que confíen en Hashem. Que así como dice esa frase, todo va a estar bien. que nunca pierdan esa esperanza, que siempre se aferren a él y que no se dejen llenar por el Yetzer hará, ¿no? Que empiecen. Yo creo que cuando uno empieza a sacarse sus clipots, se dice, empieza a ver las bendiciones de Hashem. Cuando uno comienza a ser más positivo y decir, bueno, que sea el Eterno el que nos deslumbre con su misericordia, ¿no? Nunca perder la esperanza, porque mira que no solamente me pasó con Nina, que se me dificultó quedarme embarazada, sino con los tres. Y siempre, siempre tuve a Dios en mi boca. No sabía el por qué habían poner un intermediario, si podíamos hacer la conexión tranquilamente, directamente a Dios.
Bendito sea el Eterno. Muchísimas gracias, mi querida Nelly. Doctor Antonio, me gustaría compartir unas palabras para nuestra amiga Nelly.
Sí, claro que sí. Y quiero aprovechar para reforzar un poquito la parashá de esta semana. Me tomé la libertad de poder tomar fragmentos para poder explicar y compartir. Bueno, no explicar, darle una visión existencial a todo esto. Cuando nuestra querida Nelly habla acerca de cómo va viviendo toda esta incertidumbre, toda esta necesidad de viajar al hospital, de salir, de ver a su niño, ¿no? Nos habla acerca de salir de sí misma, de poder ver dentro de ella y poder tener confianza en que algo más va a suceder. Platicábamos hace un momento de que Abraham tuvo estas, pues, 10 dificultades, pruebas o situaciones para poder enriquecer su emuná, su fe. Aquí hay algo similar. Es esta prueba de qué está sucediendo en este momento. Creo que ese es la primera de las pruebas que vive Abraham. Una segunda prueba es la segunda, que es esta contradicción, estar en la tierra prometida, pero también en esa tierra prometida empieza a haber escasez. Para nosotros, para nuestro pensamiento, resulta que si estamos con el Eterno, todo va a llegar, todo va a llegar, todo ya está dado, pero también necesitamos estas dificultades para poder refinarnos, para que nuestro pensamiento se aboque hacia él, para que todo lo que nos dice nuestra querida Nelly pueda suceder, encontrarlo, darnos cuenta que él existe, darnos cuenta que él está ahí presente, todo lo que podamos hacer. Abraham descubre por sí mismo a Shem. Esto es muy bonito porque es lo que muchos hacemos. Descubre por sí mismo a Shem, pero ¿cómo lo descubre? Si nosotros revisamos la Torá, lo que sucede es que el Eterno le habla a Abraham. Pero ¿cómo es que Abraham sabe que ya existía el Eterno? Viendo a través de su razón, de su razonamiento, a través de hacer este juicio crítico y también contemplando lo que existe. Esto es algo importante porque todo lo que existe es el Eterno. No hay nada fuera de él. Todos somos el Eterno. No hay nada fuera de él. Pensando que tal vez algo es diferente a él, es separación. Estamos haciendo una separación importante. También podemos ver que también este rechazo tal vez hasta lógico, ¿no? De que pensamos que todo se debe de sujetar a las leyes naturales. Sí, tenemos ese marco, pero fuera de ese marco hay algo más, hay algo que escapa a nosotros, porque sería decir que si todo funciona de acuerdo a las leyes naturales, el Eterno no podría hacer más, y eso es incorrecto. Él puede hacerlo todo, él tiene la capacidad de hacerlo todo. Y por último, esta revelación interior. Lo que sucede con los que encontramos a Shem es que no es que él no se encuentre o que solamente suceda por casualidad, es que hay una búsqueda previa, una intención de que lo podamos encontrar. Y entonces aparece, como nos lo viene narrando nuestra querida Nelly a través de toda su historia. Algo que también creo que es muy importante es esta parte que ella narra. ¿Qué sucede conmigo? Pues yo creo que solamente existe algo, alguien, algo que le llamo Dios, y ese es el primer precepto de los mágidas. Saber que el Eterno es uno y que es existente. Entonces empezamos en ese orden y vamos descubriendo conforme nuestra conciencia nos lo permite cada uno de estos aspectos. También tenemos esta otra parte que es muy bonita. En la quinta prueba, que vive Abraham, él deja de ser pastor para convertirse en guerrero. Y es lo que muchos no queremos hacer. Pensamos que una actitud pasiva nos va a mantener bien en la vida. Y a veces tenemos que salir de este margen de comodidad y no entrar en guerra como tal, pero sí en este arriesgarnos a hacer más para poder obtener algo diferente. Ah, el último de las pruebas que vive Abraham, pues es este sacrificio de Isaac. Y este sacrificio de Isaac no es nada más el hacer por hacer, es también la emuná completa de que algo va a suceder. Y si lo ordena, a pesar de que mi cognición no lo pueda comprender, es porque el Eterno tiene razón. Y algo sucede. Y lo podemos ver en esta parte. Nuestra querida Nelly se adhiere al Eterno, sabe que están pasando cosas, pide por la salud de su hijo de manera desinteresada, y los médicos que le dicen, se ha formado la cor. Tal vez nos podemos sujetar a leyes naturales, sí, pero tal vez eso no hubiera sucedido. Y es muy importante darnos cuenta de que cada una de estas cosas que vamos manejando, cada una de estas situaciones que vamos haciendo, pues nos pueden mantener. Ya para cerrar, creo que esta parte también muy bonita, creo que esta parte también muy bonita de poder decir, ok, yo quería tener otra personita conmigo. Y esa es la sexta prueba para Abraham, que es la promesa tardía a sus 99 años, algo que resultaba ilógico, sucede, pero no sucede a todo el mundo, sucede a aquellas personas que realmente son meritorios para esto y no solamente queremos tener a una persona por nosotros, queremos tener una personita porque sabemos que el Eterno nos la ha regalado. Entonces, de eso es, yo creo que este relato nos cuenta muchísimo, muchísimo, y nos ayuda bastante en cómo el Eterno ya obró en nosotros, pero nosotros tenemos que abrirle el corazón y la mente para que pueda actuar, para que pueda hacer, porque Él también es respetuoso de nosotros. Si nosotros decidimos no, tanto amor nos tiene que puede decir, si tú no quieres, entonces debes de continuar con tu camino como tú creas, pero tú eres responsable de lo que está ocurriendo. Entonces, muchísimas gracias, querida Nelly. Es un acto muy bonito, es una historia muy bonita y donde podemos presentar muchísimas cosas. Estudiando la parashá, como también nos decía la parashá, mis hijos, estudiando las parashá, encontramos este conocimiento. Podemos acceder a él. Y muchísimas gracias por compartirnos a todos nosotros pues lo que ha ocurrido en su vida. Que el Eterno la bendiga.
Muchas gracias a todos. Y bueno, un abrazo grande a Hanna por haberme invitado, a Israel, a todos. Un abrazo grande. Me siento muy afortunada por estar contando mi historia, que por fin me puedo soltar porque hay veces que me cuesta. Pero bueno, Baruch Hashem, estuve mucho antes haciendo una plegaria, pidiéndole a Hashem que me dé esa habla. Y bueno, Baruch Hashem. Bendito. Muchas gracias.
Gracias a Hashem, querida Nelly. Fíjense, amigos, que ahorita, escuchando al doctor, todos los comentarios, en este momento me siento muy agradecida, maravillada con Hashem, porque fíjense que no teníamos historia para el día de hoy y todavía ayer le comentaba a nuestra querida Nelly que no tenía historia y platicamos y le digo, mi querida Nelly, ¿le gustaría usted participar? Y me dice que sí le gustaría participar, pero no hoy, ¿no? Sino en días próximos. Entonces invitaba a nuestros estimados y me decían sí, pero para a finales de noviembre, para diciembre. Entonces me llena de emoción porque de ahí empezamos a platicar nuestra amiga Nelly y una servidora. Y ella me dice, ¿sabes qué, Ana? Mañana estoy en Historias de Muná. Y yo dije, ¡ay, bendito sea el Eterno! Gracias a Hashem. Y miren cómo el Eterno acomodó todo, porque como ahorita su historia, como lo dijo el estimado Israel, lo acaba de decir y lo dijo ahorita el doctor, se acomoda con la parashá de esta semana y bendito sea el Eterno en este momento, pues le ayudó para que pudiera contarnos nuestra historia, a pesar quizás de los nervios, de impone, ¿no?, el público. Entonces, doy gracias a Hashem por su vida, por haberle permitido estar esta noche con nosotros, por contarnos esta hermosa historia de Muná, donde, como ahorita el doctor nos acaba de desglosar, Bendito sea el Eterno por todo lo que nos permite y sin lugar a duda nos quedamos con esa hermosa historia de Munay. Invito a nuestros amigos que no la escucharon desde el principio que la busquen en la audioteca de la Radio Nuágida, si gustan escucharla completa, como el Eterno obra maravillosamente y de no como nosotros queremos, sino como Él considera adecuado para cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestra medida. Y bueno, amigos, tenemos aquí nuestros amigos que nos están escuchando. Tenemos amigos desde Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Argentina, por supuesto México. Un saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. También aquí en sala tenemos a nuestro estimado Israel, nuestro amigo Antonio Salvador, a nuestra estimada. Bueno, acá tenemos Palemón, Wendy, Lea, Mari. Tenemos acá, no tengo el nombre, pero bienvenida o bienvenido, Norma, nuestra querida Nelly, gracias por estar con nosotros aquí en Zoom. Y pues bueno, amigos, también tenemos acá mensajes de nuestros oyentes que dice nuestra amiga El Matorralba: Shalom, estimadas comunidades y al equipo de la radio, también a todos los que hacen posible a la radio, a todos los radioescuchas, bendiciones para todos. Muy hermosa su historia, que el Creador siempre estuvo con usted y conocerle más, que el Creador le bendiga y a su familia también. Es de nuestra amiguita Alma Torralba. También nuestro estimado Jaco Méndez dice: Baruch Hashem, gracias a Hashem por este programa de historias de Muná y el testimonio, señora Nelly Nova. Voy escuchando en camino, Hashem es bueno y benefactor, gracias y bendiciones. Gracias, estimado Jaco, por su mensaje. También nuestra amiga Sarita Olvera nos dice: Shalom, muchas gracias por este gran programa de Muná. Gracias a Hashem, mi querida Sarita. Y dice: gracias, querida Nelly, por su testimonio. Gracias, señor Israel. Deseo su refuah shelema. Muchas gracias. Gracias a Hashem, mi querida Sarita, dice, y al doctor por su hermosa participación. Berajot de los cielos para todos. Dice: pido de favor tefilá por la elevación del alma de mis hijos Jorge, Ana e Inesita. Claro que sí, mi querida amiga, que vamos a dedicar también este programa para la elevación del alma de sus hijos Jorge, Ana e Inesita, hijos de Sara Blanca Olvera. Que Hashem eleve sus almas. Nuestro estimado Jaco Méndez nos dice: un saludo afectuoso a todos, señora Nelly, por su bonito testimonio. Muchísimas gracias, estimado, al doctor Antonio Salvador Flores, señor Israel y a los de la sala, Radio Escuchas Nuágidas, toda Rabá. Gracias a usted, estimado Jaco, por escribirnos. Y pues bueno, amigos, también los queremos invitar para el siguiente programa. Vamos a tener aquí en Historias de Muná al director de la comunidad Nuágida de Paraguay. Él es nuestro estimado Rodrigo Marcelo, y él nos va a traer una historia de Muná que se llama, que va a estar titulada, por si tiene, pues si gustan compartir, que para el siguiente martes, el tema es: el cáncer no es una enfermedad, existe en el mundo un solo método efectivo para luchar contra el cáncer y la diabetes, con nuestro amigo Rodrigo Marcelo, director de la comunidad Nuágida de Bridolán, Paraguay. Así que, amigos, están todos invitados a esta a Historias de Muná para dentro de 8 días, con el favor de Hashem, 6 de la tarde, hora México. Y también un saludo, claro que sí, estimado Jacob, un saludo a las hermanas Méndez hasta Guanajuato. Es una bendición para nosotros que nos estén escuchando desde ese hermoso estado de la República Mexicana. Un saludo para todas ustedes, para sus familias. Gracias por acompañarnos aquí en Historias de Muná. Y bueno, amigos, mi querida Nelly, ¿desea despedirse o agregar algo más?
No, nada más, simplemente agradecer, primero que nada, a Shem por este, por esta posibilidad, por esta oportunidad de poder elevar un poquito mi voz y para siempre enaltecer el nombre de él, ¿no? Y bueno, invitarlos a que sigan tratando de que esa gotita caiga para que podamos seguir iluminando a más personas. Sabemos que si nosotros hacemos el cambio, nos ven esa luz, ese amor que infinito que nos rebalsa y así vamos a poder seguir contagiando y poder iluminando nuestros hijos para que ellos, porque ellos son el futuro de esto, entonces nos tenemos que hacer que ellos cambien la mirada, ¿no? Nada más. Agradecerle al doctor, a todos por la posibilidad. Un abrazo grande.
Gracias, mi querida Nelly, gracias. Este es su espacio. Cuando guste volver, con gusto. Le cedemos el micrófono para que nos siga contando esas maravillosas historias que Hashem hace con nosotros. Y bueno, también voy a leer el chat aquí de Zoom. Nuestra estimada nos dice, Baruch Hashem, estimada. También un saludo hasta República del Salvador, nuestra amiga Lea Asensio. Es de por allá. Muchas bendiciones para El Salvador, qué emoción. También nuestra estimada dice, gracias estimada Nelly por esa hermosa historia de Muná. Baruch Hashem, todo lo bueno y dulce, estimada. Gracias por escribir aquí en el chat. Voy a revisar si hay más mensajitos. Gracias. Y bueno, mis queridos amigos, doctor, ¿le gustaría despedirse y agregar algo más?
Sí, agradecer a todos los que están aquí, los que nos siguen por esta radio no ágida, a toda la comunidad de Rab Johanan, que también solicitamos que por favor lo tengan presente ahí en sus tefilas, y un pedacito por su salud y porque nos pueda acompañar programa con programa. En esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero siempre tiene toda la disposición de estar. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares y que nos permita estar juntos más tiempo. Baruch Hashem a todos.
Muchas gracias, doctor. Así es. Este programa lo va a ver nuestro estimado Johanan, que le enviamos un saludo y muchas bendiciones. Y lo extrañamos el día de hoy aquí en el programa de Historias de Muna. Esperamos que para dentro de 8 días nos acompañe. Y bueno, estimado Israel, ¿desea despedirse y agregar algo más?
No, pues aparte de darle las gracias por este maravilloso programa, donde compartimos y enseñamos y aprendemos los unos de los otros. Y nos volvemos como aquella persona que infecta con este, infecta siete, bondad, infecta aquella conocimiento de Hashem, que cada vez que uno habla, contagia al otro. Y ese otro se contagia y contagia al otro. Y así empezamos a crecer en conocer a Hashem, en ese conocimiento del Dios único, todopoderoso, que es el único que puede salvar, de ser personas buenas, de ser personas decentes, de saber definir entre lo bueno y lo malo, en el ser santo y ser lo que ser no santo, en ser luz y la diferencia de la oscuridad. Eso es lo que estamos aprendiendo. Cuando nosotros entramos en este camino de ser monoteístas, de ser no ágidas, de ser judíos y estudiar Torah, eso es lo que aprendemos. Aprendemos que nosotros no robamos, no mentimos, no engañamos. Y que esas cosas no le agradan hacer. Y todas esas cosas a la larga traen consecuencias. Que no solamente nosotros somos un cuerpo físico, somos alma y espíritu. Y esas cosas traen consecuencias. Nosotros nada más no nos alimentamos de pan y agua. Tenemos que alimentar nuestro. Entonces, porque después de la muerte no solamente se cierra el cuerpo y ya, no, después viene algo más. Tenemos un mundo venidero. Y nosotros vinimos aquí a aprender bondad, a aprender esto, la Torah. La Torah es vida. Es vida, y entre más uno la aprende y aprende y aprende, uno empieza a encontrar maravillas, y se encuentra, empieza uno como a decir, pero esto me está hablando a mí. Y esa es una pregunta que un jajá me enseñó a mí, me dice, cuando te digan que para quién fue escrita la Torah, tú vas a decir, fue escrita para mí. La Torah fue escrita para cada uno de nosotros. Y parece mentira que cuando la abrimos, vemos que fue escrita para mí. Y pues, si tú la abres, va a decir, oye, pues está escrita para mí. La Torá está escrita para cada uno de nosotros. La Torá no fue escrita para los hebreos. La Torá fue escrita para todos. Hashem te la entregó al pueblo hebreo para nosotros ser luz, para las naciones, para nosotros enseñársela a las demás personas. Está abierta. Todo el que quiera acercarse, bienvenido está. Seamos luz para esas personas que están en la oscuridad. Pero nosotros, la mejor manera de predicar es siendo esa luz. Nosotros tenemos que brillar para que la gente se acerque a la luz y después la persona solita se va a contagiar. No seamos oscuridad, seamos luz. Seamos como Abraham, que tenía las cuatro puertas, cuatro paredes de su, tiene la campaña abierta. El que venía del norte pasaba por ahí, el que venía del sur pasaba por ahí, el que venía del este o del oeste pasaba por ahí. Y él le daba bienvenida a todos. ¿Y cómo se volvió rico? Una breve historia. Abraham le daba la bienvenida a todo viajero que llegaba, paraba, le lavaba los pies primero, porque venían del calor del desierto, y lo primero que hacía era darle de comer. Y entonces Abraham le decía, te voy a hablar de Dios único y todopoderoso. Y entonces, quería aprender, Abraham no, lo atendía y le hablaba del único Dios todopoderoso. Que no había otro, no había esos muñecos ni estatuas de piedra. Pero si no quería escuchar del Dios todopoderoso, Abraham le cobraba 100 shekels. Pues Abraham se volvió muy rico. Y bueno, y usted comiste, te lavé los pies, ahora me pagas. Hay quienes quieren ser luz, hay quienes quieren ser oscuridad. Siempre vamos a encontrar esto en el camino. Debemos tratar de nosotros de ser más luz. Somos muchos. Ya vamos a encontrar personas que no van a querer hacerlo, pero no nos desanimemos. Siempre nosotros nos fortalecemos en hacer, hacer en nuestra roca, en quien nos afirmamos. O sea, continuamos siendo luz. Y con eso me despido. Los quiero mucho y es un honor para mí estar aquí.
Gracias, estimado Israel. Igualmente para nosotros es una bendición de tenerlo aquí en el programa de Historias de Emuná. Y me encantó su frase, infectémonos de Emuná. Nunca lo había escuchado de esa manera, me encantó. Infectémonos de Emuná, infectémonos de alegría, infectemos a los demás. Baruch Hashem. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido estar aquí este día. Infectándonos de Emuná, claro que sí. Y pues bueno, los esperamos para dentro de 8 días. Y también los queremos invitar a los diferentes programas. El día lunes tenemos un podcast con nuestra amiga Itzel Nava sobre tips para el desarrollo humano. Están hermosos, este podcast está hermoso, los invitamos. Y también los invitamos al programa de los días miércoles. Este programa no habla sobre educarnos a nosotros mismos para poder, de la misma manera, para poder reflejar a nuestros hijos, porque a veces nos preocupamos cómo educarlos a ellos, pero nos estamos preocupando de cómo educarnos a nosotros mismos. Entonces, este programa es precisamente, los comentarios están basados en el libro de Educación con Amor del Rabino Shalom Arush. Así que los invitamos los días miércoles 7 de la noche hora México a este hermoso programa para educarnos a nosotros mismos como padres. Y bueno, también los días jueves el programa de Varones No Ágidas, que están estudiando el libro en el Jardín de la Fe Universal. Y el día viernes los jóvenes con diferentes temas de actualidad para todos. Así que los esperamos, estimados amigos. Después la recepción de Shabbat para No Ágidas. El día sábado tenemos el programa de niños, donde los invitamos, ya que este programa de niños está dedicado para que los niños, de una manera, por medio de cuentos, por medio de experiencias, aprendan nuestras 7 leyes. Entonces, invitamos a todos los niños para que se conecten y trabajemos. También hacemos actividades creadoras en base a... ahorita estamos, en este mes vamos a hablar sobre nuestra ley no ágida de no idolatrar. Y para el otro mes, nuestra siguiente ley no ágida. Y así vamos a estar trabajando nuestras diferentes leyes no ágidas con los pequeñitos. Así que, amigos, los invitamos a que se conecten con sus pequeños. Y también para puede también entrar amigos, aunque no sean niños, también adultos que estén empezando, para que también aprendamos juntos y fortalezcamos nuestras leyes no ágidas. A la 1:00 p.m. tenemos a nuestro estimado, una clase grabada con el estimado rabino Ariel Grossman sobre los 13 fundamentos de la fe. Y esta clase es grabada porque, como sabemos, el rabino Ariel está guardando Shabbat. Entonces es una clase grabada. Después, 4:30 p.m. tenemos Shabbat Gigante con comentarios de la parashá de la semana con un grupo de amigos. Y a las 6:00 p.m. tenemos un curso que se llama Descubriendo tu Luz Interior del rabino Asher Kakua. También esta clase también es grabada. Y pues bueno, amigos, los invitamos este sábado que viene a las 7:00 p.m. tenemos una clase a las 7:00 p.m. también con el More Asher Pérez. Así que, amigos, eso es acerca del habla. Así que, amigos, todos están invitados. Quien guste acompañarnos aquí en Enlace No Ágida Radio, esta nuestra frecuencia universal, están todos invitados. Y pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, que estén con nosotros. Y pues bueno, amigos, gracias a nuestros amigos aquí de Sala de Zoom. Y a todos los que nos escuchan por Radio No Ágida, por Enlace No Ágida Radio, les agradezco muchísimo.
Quisiera agregar algo rapidito.
Claro que sí.
Voy a compartir algo que me había olvidado que quería comentar. Pues aquí en México, pues ya que yo también vivo aquí en México, tenemos, en México hay una tradición muy hermosa, la verdad, que es la del Día de Muertos. Se celebra, pues, México, como digo, es una tradición muy bonita, pero nosotros como judíos y no ágidas no podemos participar en ese tipo de evento. Acuérdense que ese día, esa fiesta es una fiesta totalmente de idolatría. Acuérdense que no podemos poner las fotos de los muertos, nada, todo eso es idolatría. Recuérdense, no podemos hacer eso. Aunque duela en el corazón, si nosotros queremos caminar por el camino de Borolam, eso es idolatría. Yo entiendo que es una tradición que viene de sus ancestros y todo eso, y que es muy bonito. Yo no lo voy a negar, pero no lo podemos hacer. Hay cosas que Hashem nos pone muy claro, y él dice no a la idolatría. Y acuérdense que poner esos alimentos, esos muertos, ponerle cigarros, ponerle licor, es idolatría. Estamos dando algo a otro ente que no es Hashem. Entonces estamos como dándole favores a un espíritu que no es Dios. Entonces, cuidado. Recuerden que cuando nosotros nos comprometemos con el tema, hacemos una promesa, y no podemos hacer promesas falsas al ser. Él es uno y único, no hay otro. Así que acuérdense que una vez que entremos como no ágidas serios o judíos serios, no, pues, muchas veces lo rompemos por ignorancia. Y está bien, no hay problema, pero ya lo saben. Tenemos que no participar. Hay que recordar, claro que vamos a recordar. Yo recuerdo con mucho amor a mis padres, yo recuerdo con mucho amor a mis abuelos, pero a su foto no le pongo florecita ni nada. Yo tengo una foto de mis papás aquí en mi cuarto, y siempre recuerdo la enseñanza de mis padres, la enseñanza de mis madres, las cosas que me dijeron mis abuelos. Siempre lo recuerdo, tengo fotos hasta de cuando me hicieron mi primila. Mi circuncisión, tengo la foto que mi abuelo me está cargando el día que me hicieron mi circuncisión. Todas las fotos las tengo, pero no están una vez colgadas en mis paredes. Entonces, porque eso es, si no, sería idolatría. Entonces, creo que es un punto muy importante de recordarle a todos los que están siguiendo el camino de eso. Perdóname por haberlo dado, pero creo que era importante.
Muchas gracias, estimado Israel. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández y con la ayuda de Hashem nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muna. Shalom.
Recordando el pacto, nuestro gran anhelo, en las palabras del cielo y el
adiós,
consuelo.
Adiós, Nina.
Historias de Muna.
Recording stopped.
Al corazón, relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción. Historias que nos unen en un solo sol. Con fe y esperanza seguimos adelante. Historias de nota, siempre inspirantes. En cada nota impacta la melodía. Historias de Muna, llenas de alegría. Historias de Muna, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición.